Efesios capítulo 6, hablando de nuestra lucha. Y ahora sí, yo he visto unas caras nuevas hace 8 días y hoy también, y qué dicha, bienvenido. Si esta es su primera vez con nosotros o segunda vez. Este año, lo que hemos tratado de hacer, somos una iglesia nueva, solo llevamos casi que 2 años reuniéndonos como una iglesia, y hemos tratado de tomar este último año, porque crecimos rápido ahí y llegamos a ser como 100 personas, 150 personas, y lo que quisimos hacer era como estudiar la Biblia de una manera como para tratar de establecernos a nosotros como una congregación en una fe que tenemos en común, estudiar la Biblia, estudiar un libro de la Biblia para establecernos en la fe. Y como este ha sido nuestro lema para este año, así una relación diferente con Dios. Porque lo que queremos, no queremos ser de lo mismo, del mismo molde de gente que llega como cristianos de domingo. Ustedes saben cómo son, ahí llegan el domingo y ahí pone la facha de cristiano, llega el domingo y luego cuando termine el culto, si te vino no me acuerdo, y entre semana vive como quiera. Pero no queremos esto, no queremos solamente, entre comillas, conocer a Dios los domingos, queremos andar con Dios todos los días. Y no hay mejor libro que Efesios como para establecernos en este tipo de relación. ¿Por qué? Porque Efesios nos habla de lo que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos en Cristo Jesús, si somos cristianos, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados para aceptar a Cristo como nuestro Salvador, tenemos en Él todo lo que uno podría esperar. Tenemos toda bendición espiritual, tenemos una nueva vida, vida eterna y vida abundante. Tenemos un andar como un propósito nuevo, un propósito eterno por el cual vivir. Todo lo que tenemos en Cristo Jesús, esto vimos en los primeros 3 capítulos de Efesios. Y ahora en los últimos 3 capítulos, capítulo 4, 5 y 6, ahora estamos viendo, puesto que tenemos tanta cosa en Cristo Jesús, ¿cómo es que Dios quiere que andemos? ¿Cómo es que Dios quiere que vivamos? ¿Cómo es que Dios quiera nuestro estilo de vida? Porque si el Evangelio solo le afecta aquí en la mente, en su forma de pensar, como intelectualmente, todavía no ha llegado a donde Dios quiere que llegue. Porque Dios quiere que el Evangelio, la Palabra de Dios y el conocimiento de Dios llegue a nuestros pies, llegue a nuestro estilo de vida, que cambie cómo estamos viviendo, por qué estamos viviendo y para qué estamos viviendo. Entonces, en el capítulo 4 vimos esto de que Dios nos ha dado una nueva vocación, un nuevo propósito por el cual vivir. Capítulo 5 vimos el gran cambio que Dios realizó en nosotros, que ya no somos hijos de tinieblas, somos hijos de luz. ¿Cómo es que un hijo de luz debe andar? Y pasamos un buen rato en eso, viendo todo lo que Dios nos dijo acerca de nuestro andar como un hijo de luz. Y hace 8 días empezamos el capítulo 6. Y en el capítulo 6 estamos empezando a ver nuestra lucha. Porque dije hace 8 días que si usted cree que aceptar al Señor es como entrar en el reposo y la paz de la vida, se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de luz en un mundo oscuro. Somos hijos de Dios en el mundo de Satanás. Inmediatamente cuando alguien acepta a Cristo Jesús, ya tiene un enemigo. Y ese enemigo se llama el diablo. Otro enemigo se llama la carne de uno. Porque lo que Dios pone adentro, el nuevo hombre creado a la imagen de Dios, se opone a las cosas de la carne. Los vicios, los pecados, los hábitos dañinos, es que Dios quiere cambiarnos y es una lucha. Esto es lo que estamos viendo ahora en el capítulo 6, nuestra lucha como cristianos, como los hijos de Dios que hemos llegado a ser aceptando a Cristo Jesús. Hace 8 días empezamos la lucha en la familia, porque así es donde vemos toda la cosa estallarse realmente, es en la casa. Podemos venir y ser muy amables, okay, muy tranquilos y muy buena gente aquí en la iglesia, y aún tal vez los miércoles usted llega y hay estudio bíblico y usted puede hablar y relacionarse en ese ambiente, pero cuando usted llega a la casa, ¿cómo es? ¿Cómo es como una persona con su esposa? ¿Cómo es como padre de familia? ¿Entiende? Porque es ahí donde realmente tenemos la prueba de su cristianismo. Si realmente es algo intelectual o si es realmente algo genuino en su vida, si ha afectado su relación en la casa. Y vimos en el capítulo 5 todo eso de nuestro andar como en matrimonio. este pasaje en el capítulo 6, donde estamos, versículo 1, del 1 al 4, se trata de la relación entre papás e hijos. Versículo 1 dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es lo que vimos hace 8 días, que realmente la lucha para los hijos. Y digo hijos, no solamente pensando en niños, porque yo sé que muchos todavía están viviendo bajo el techo de sus papás. Si usted está viviendo bajo el techo de sus papás, a pesar de que si tenga cédula o si no tiene cédula, no importa, está viviendo bajo el techo de ellos, ellos están pagándolo y cuidándolo a usted. Usted debe obedecerles y debe honrarles. Esta es la lucha. Porque a veces el niño y el joven, el hijo de uno, es tanto que quiere como independizarse, y eso como causa problemas. No, tiene que obedecerles a sus papás y honrarles, que llega más como a una actitud de corazón que solamente acciones externas. Y si Dios espera esto de los hijos de nosotros, ¿qué es lo que espera de nosotros como papás? Esto es lo que vemos en el versículo 4, lo que queremos analizar esta mañana. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si Dios nos ha dado una autoridad, digamos, yo soy papá de 3 chiquitos, 3 papitas, tan blancos que son, y ahí están, yo tengo autoridad sobre ellos. Dios me ha dado la autoridad, Dios les ha dicho a ellos que me obedezcan, ¿me entiende? Y que me honren como papá. Entonces yo digo, ¡qué dicha! Yo gozo de una autoridad total en la casa, ¿ok? Yo soy el rey de la casa, ¿entiende? ¿Entiende? Que esto es, bueno, esperando el amén de mi esposa, pero todavía no está llegando. Entonces, con esta autoridad, siendo Dios como es, Dios siempre da en iguales cantidades la autoridad y la responsabilidad. Y si Dios espera que mis chiquitos me obedezcan a mí, Dios espera que yo sea el papá que debo ser, responsable a criarlos conforme a su voluntad, a lo que dice la palabra de Dios. La primera cosa que queremos ver en ese pasaje, que dice, y vosotros, padres, plural. Yo sé que Pablo en este momento, en el contexto, está hablando a toda la iglesia. Pero yo quiero que papás, okay, padre y madre, yo quiero que sepan que esta es una responsabilidad de ambos. De ambos. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo, no solamente en esta cultura, pero en toda cultura en este mundo, el hombre, siendo como es, okay, en comparación con la mujer, el hombre cree que eso de criar a los güilas, esa es cosa de la mamá. ¿Me entiende? Pero Dios dice, y vea lo que dice en Proverbios, a ver, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Madre, padre, forman un equipo en la crianza de los hijos. Eso como para que quede claro que no estoy solamente hablando a las mamás o a las futuras mamás. Hoy, esta mañana, estoy hablando a todos, ¿ok? A papá, a mamá, y también, si usted dice, Jay, pero yo soy una vieja y ya me dejó el tren, entonces no tengo esperanza de chiquitos, bueno, esperen, porque como cualquier otra cosa que con Dios, toda esta enseñanza realmente tiene una base en un principio espiritual. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Es el Señor, es Dios. Entonces, Él como nuestro Padre perfecto, esto es como Él nos trata a nosotros. Si usted quiere saber cómo es que Dios Padre nos trata, solo tiene que estudiar este pasaje. Entonces, cuando yo estoy hablando de papás y nosotros y cómo criamos a nuestros chiquitos, tiene que siempre tener pendiente ahí en la mente de que, no, bueno, eso es como Dios me trata a mí. Porque Él es mi Padre Celestial y yo soy hijo de Dios. Entonces, hay una aplicación aquí para todos. La primera cosa que Dios dice, como para hacer una diferencia en nuestras vidas y para que nosotros llegamos a ser realmente diferentes en nuestro estilo de vida, es no provocar. Dice la primera cosa: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es interesante que Dios siempre, no siempre, pero muy a menudo, sale con lo negativo primero. Se lo ha notado, cuando está leyendo la Biblia, siempre empieza con no. Es obvio, si usted es papá de niños, usted sabe que la primera cosa que tiene que decirle al chiquito es no. Y usted sigue y sigue y sigue, creo que por los primeros 18 años diciéndole no. Y a los 18 años, cuando dice que quiere célula, dice que sí y jale, ¿me entiende? Pero no, es que esto es lo que Dios dice a nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza del hombre con su hijo? ¿Ok? Los chiquitos siempre molestan. ¿Ok? Son tiernos y qué bonitos, pero es una peleadera y con los tres que yo tengo en la casa es como experiencia única. ¿Ok? Entonces, Dios está diciéndonos, vea, este principio va en contra de su naturaleza. No provoquéis a ira a sus hijos, porque nuestra tendencia natural es dejar la situación allá, si están molestando, y decirles, hey, tranquilo papito, ¿entiende? Hasta que cierto punto y nos estallamos, y les gritamos, y les sacudimos, y luego nos tiramos para afuera para dormir en la calle. Y eso es como, es provocarles a ira. Ellos no saben mejor. Ellos nacieron con esa naturaleza de rebelión, la naturaleza de Adán, naturaleza pecaminosa, y no saben todavía cómo controlarse. Tenemos que enseñarles. Entonces, la primera cosa que Dios nos dice es, hey, no provoquéis a vuestros hijos a ira, para que ellos estén enojados o resentidos o que queden con ese deseo de vengarse. Como que, y voy a mostrarle a papi un día de estos. Él va a dormir y yo voy para la pala. ¿Entiende? Y ¡pling! No provoquéis a vuestros hijos, ¿ok? Hay una manera mejor como para tratar con el asunto. Y Dios nos da la fórmula en lo que sigue. Porque la crianza de los niños realmente es una fórmula, es una combinación de dos cosas. Él dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sí? Entonces, la otra cara de la moneda, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es la voluntad de Dios. Dios no quiere que provoquemos a nuestros hijos a ira, ¿ok? Entonces, ¿qué hago, Dios? Si no puedo gritarle, si no puedo sacudirle, si no puedo tirarle para la calle, ¿qué hago? ¿Cómo para mantener paz en mi casa, tranquilidad y orden? Y Dios dice, tiene que criarlos bien. Y criarlos bien es criarlos en disciplina y amonestación. Y esto habla de enseñanza, habla de instrucción, habla de moldear y formar a esa criatura según la voluntad de Dios. Requiere las dos cosas. Fíjense bien en lo que estoy diciendo. Fíjense bien en lo que dice su Biblia. Porque Dios es claritico en este pasaje. Que Él dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Son dos cosas, se requieren las dos cosas. Si usted no quiere desarrollar las dos cosas en su familia, está fracasando y fracasará luego con creces, con la crianza de sus chiquitos. Tiene que tener las dos cosas. Disciplina. Si usted tiene disciplina sin amonestación, okay, en una congregación tan grande, yo me imagino que hay varios en esta situación. Me criaron, que mis papás me criaron así. Mucha disciplina en la casa sin amonestación, sin enseñanza. ¿Ok? Mi papá era como mi padrastro, realmente, era un chaldero. Entonces, cuando él me daba, pero tenía un bracito ahí, ¡plá! ¿Entiende? Entonces, mucha disciplina, muy poca amonestación. ¿Y sabe lo que usted está criando? Está criando un joven herido, un joven amargado, un joven resentido y a menudo un joven violento. Porque solo conoce eso en la casa. Solo es disciplina, disciplina, disciplina. Y papi es duro y mamá está dura y es disciplina, sin amonestación, sin amor. Pero por el otro lado, si hablamos de amonestación sin disciplina, ¿sabe lo que tiene? Mocoso consentido. ¿Cuántos hemos estado en un restaurante, en la Universidad de la Gloria, y hay un guilapero corriendo por todos lados, mami, quiero esto, mami, quiero esto, y ella como que, ay papito, no, por favor, y ese chiquito pero corre como loco, y usted dice, pégale, ¿me entiende? Es que uno sabe cómo controlar el asunto. Pero mamá, ay, es pura amonestación, y ay, ¿y sabe lo que está criando? Bueno, además de un mocoso malcriado, un mocoso ahí consentido y chineado, está creando a alguien que no teme la autoridad. Si el niño no empieza a aprender a temer la autoridad de vida en la casa, ¿cómo es cuando llegue a ser joven? Adulto, que no obedece a nadie, no teme a nadie. Y es un puro desorden. Y cuando Dios dice que debemos criar bien a nuestros niños, a nuestros hijos, es la combinación de las dos. Y también, tan específico y exacto es Dios, y también exacta es la palabra de Dios. Fíjense en el orden. ¿Qué viene primero? ¿Disciplina o amonestación? Creo que voy a mencionar esto luego, un poco más, desarrollar ese pensamiento. Pero si usted tiene un chiquito que usted no puede controlar, ¿cómo es que usted va a enseñarle, amonestarle, explicarle los principios por los cuales debe andar en este mundo? Jamás. Primero tiene que establecer orden. Y esta es la lucha de los papás. Primero disciplina, luego amonestación. Porque sin la disciplina, jamás puede llegarle al niño con ninguna enseñanza. Entonces, hablemos de esto. Disciplina más amonestación. Primero viene la disciplina. La disciplina. Disciplina, para hablar otra vez de mataburros, porque a mí me gusta mi mataburros en la casa, que a veces mate el burro y a veces no. Pero disciplina, ¿sabe qué es disciplina? Disciplina es la acción de disciplinar. Disciplinar, instruir, enseñar. Pero a mí me gusta como una de esas definiciones que siguen ahí en el mataburros. Dar disciplinazos. Y yo me puse a pensar, ¡qué barbaridad! ¿Qué son disciplinazos? Entonces yo busqué disciplinazos en el mataburros. ¿Sabe cuál es la definición de disciplinazos? Golpes para castigo. Así es. La disciplina, y vamos a ver varios versículos en cuanto a esto. La disciplina en la Biblia es la aplicación de dolor corporal. ¿Entiende el término? Dolor corporal, que quiere decir que le duele en algún lugar en el cuerpo. Si quiere decirlo como dolor trasero, está bien, pero tiene que dolerle a uno la disciplina. Si no, no es disciplina. ¿Me entiende? Ok, esta es la disciplina. La disciplina es el lado negativo de la crianza de un niño. Y yo les digo, por experiencia, por lo que sé de la Biblia, esta es la lucha de un papá. Es un castigo apropiado por su rebelión y por su desobediencia. Así es sencillo. Porque no disciplinamos al chiquito porque está portándose bien. Le disciplinamos cuando se porta mal, cuando está en rebelión, cuando está en desobediencia. Y la única manera de restablecer el orden en la casa es a través de la disciplina. Y la disciplina tiene que tomar lugar antes de la amonestación, o usted puede amonestarle, enseñarle, explicarle cosas todo el día, y si